Aquí están los que me conocen. Ok, para aquellos que no me conocen, a mí me encanta escucharlos a ustedes cuando yo los saludo. Hola. Ah, ahí está mejor, me encanta. Mi nombre es Tony Avilés. Siempre es un gusto aquí estar con ustedes un domingo en la mañana. Para los que no me conocen, soy el pastor del campus de Grand Prairie y tengo el privilegio de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Ha sido tanta bendición poder adorar con cada uno de ustedes. Así que yo sé que la presencia de Dios está aquí. Ya aquellos que se están sintonizando en línea, gracias por estar con nosotros también. Un gusto tenerlos aquí. Ahora quiero comenzar con una pregunta bastante simple y quiero que interactúen conmigo. Así que, ¿cuántos de ustedes piensan que Dios es verdadero? Amén, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios es necesario? Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios es seguro? Esa, como que les tomó un poquito más de tiempo contestarla. Y si estoy completamente honestos, quiero dejarles saber que eso fue una pregunta un poco para que nos diera una luz que quizás no tenemos. Okay. A tricky question, como dirían en inglés, ¿verdad? Esa pregunta es un truco porque nosotros sentimos que Dios es bueno y eso sí, nosotros sentimos que Él es lleno de amor y eso sí, pero solamente porque si Él tiene amor y si Él es bueno, no quiere decir que Él es seguro. ¿Y a qué me refiero? Él es un Dios celoso, Él es un Dios santo, Él es un Dios que trae justicia. Así que para la gente que recibe la justicia de Dios, esa gente no dirían que Dios es un Dios seguro. Pregúntenle a la gente en el Antiguo Testamento, a ver, cuando ellos fallecieron instantáneamente al tocar el arca, ellos no dirían que Dios es un Dios seguro. Pero nosotros conocemos la historia y nosotros sabemos que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios lleno de amor y que Él es un Dios justo. A eso es lo que me refiero. ¿Cuántos de ustedes dirían que ven a Dios como un rey? Amén. Ok, no se preocupen, no estoy tratando de hacerles ningún otro truco, ese era el único que tenía, así que me pueden responder honestamente. ¿Cuántos de ustedes dirían que Dios es un amigo fiel? Amén, ¿verdad? Hay veces donde yo estoy sentado en el sofá de mi casa, donde me encanta tener mi tiempo en la mañana con el Señor, y estoy sentado y tengo los pies arriba del sofá y estoy como que medio acostado y me imagino a Jesús justamente al lado mío, como si fuera mi amigo, mi papá, como si fuera un compañero íntimo. Y hay veces donde estoy en esa postura, pies abiertos, pies inclinado, y me doy cuenta de que también, no solamente tengo a un Dios que es amigo fiel y que es cercano a mí, pero Él es un Dios majestuoso. Y Él también es un rey. Y Él merece que yo me arrodille ante Él. Y hay veces donde yo estoy acostado o estoy reclinado en mi sofá y de momento decido arrodillarme ahí mismo porque me doy cuenta de que estoy en Tierra Santa ante un Rey Santo. Y lo importante que yo quiero que ustedes entiendan en el día de hoy es que ambas cosas son importantes. Ambas posturas son importantes y ambas posturas son verdad. La razón por la que les hago la pregunta de que si Dios es un Dios seguro es porque si nosotros sentimos que no es seguro, entonces nosotros sentimos que nos tenemos que separar de Él. Pero Él dice, ven a mí, acércate a mí. Hay veces donde nosotros pensamos en Dios como un amigo y me quiero acercar a Él, pero cuando me siento a que Él es un rey, me quiero alejar de Él. Y esta tensión de tener un Dios cercano y un Dios lejano es algo que ha estado desde el principio de la humanidad. Es algo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Y tenemos que aprender la importancia de entender que Él es un Dios santo, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, aún en su santidad. Así que por favor encuentren su lugar en el libro de Éxodo, capítulo 26. Les voy a recordar un poco de lo que hemos aprendido hasta este momento. Nosotros hemos estado estudiando todos los elementos del tabernáculo, hemos estado viendo el mobiliario que está dentro del tabernáculo, hemos aprendido lo que significa cada uno, hemos estudiado el arca, ¿verdad?, del pacto, hemos estudiado la mesa del pan y también hemos visto el candelabro y hemos visto cómo cada una nos demuestra un poco del carácter de Dios que nos ayuda a relacionarnos con Él. Y hoy vamos a estudiar sobre la estructura entera del tabernáculo y vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar sobre la cercanía y la lejanía de Dios a la misma vez. Entremos leyendo en el versículo 1, dice así: Haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. con dos querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra por el borde y haz lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas presillas de lana teñida de púrpura, lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas. En las cortinas del primer conjunto pon 50 presillas, lo mismo que en las cortinas del otro conjunto, de modo que cada presilla tenga su pareja. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Ok, yo sé que están siguiendo cada detalle y se lo están imaginando todo, así que ya saben exactamente cómo se ve el tabernáculo, ¿verdad? No, ok, ya estoy viendo las cabezas, gracias por ser honesta conmigo. Tienen toda razón. No, yo entiendo, aquí hay muchos detalles y les dejo saber de antemano que hay muchos detalles que quizás van a ser como que no sé qué está pasando. Por eso tenemos un modelo aquí bien emocionante para poder enseñarles. Este modelo que tenemos aquí es una maqueta de lo que era el tabernáculo en aquellos entonces. Así que van a ver en algún momento cercano aquí, van a ver, ahí está, excelente. Ok, aquí tenemos todo lo que es el borde del atrio del tabernáculo. El tabernáculo en sí es esta pieza que está aquí. Entonces aquí tenemos la entrada, el atrio, unos altares, todas esas cosas. Vamos a estar hablando de ellas en unas semanas. Pero aquí yo quiero que comencemos con las cortinas, ¿verdad? O las capas que estaba hablando de un principio. Si yo saco las capas aquí, van a ver que habían 4 capas específicas, ¿ok? Y esta primera capa es la capa de lino fino, ¿all right? Vamos a ver que tiene unos colores que se supone que nos simbolicen los astros celestiales. Tenemos también unos detalles de unos querubines que nosotros estudiamos sobre los querubines al principio de la serie de sermones. Aquí tenemos el tabernáculo y toda la estructura, ¿verdad? Tenemos un espacio de 15 pies por 45 pies echando hasta acá atrás. Vamos a ver que aquí está el candelabro, que hablamos de él la semana pasada, ¿verdad? Ahí está, que lo pueden ver. Aquí tenemos también la mesa del pan que se habló recientemente. Aquí tenemos este modelo que está bien chévere, una maqueta. Y entonces tenemos el arca, se ve un poquito diferente a lo que nosotros diseñamos en vida real, pero ¡ay! Se cayó. Ok, chévere. Sigue ahí. Entonces tenemos todas las piezas, pero aquí lo que quiero que ustedes vean es que el tabernáculo en sí es esta pieza y tenía estas cuatro cortinas. Entonces, el propósito de todo esto, había un simbolismo de qué cada una de estas cortinas significaba y qué era lo que Dios estaba tratando de comunicar con cada una de estas cortinas. La primera cortina era la de lino fino, como les expliqué, y el propósito de todo el tabernáculo era poder demostrarnos a nosotros que Dios quería morar entre nosotros. Entonces, con esta cortina de lino fino aquí, se supone que fuera un recordatorio de que Dios es un Dios majestuoso, de que Él es un Dios celestial. Pero a la misma vez, Él quiere vivir y quiere establecerse con nosotros. El nombre del tabernáculo en el hebreo original es la palabra Mishkan, que viene del verbo Shakan, que quiere decir habitar entre nosotros. Así que todo esto se supone que se comunicara que Dios quería estar cerca de nosotros, pero a la misma vez no nos podíamos acercar demasiado a Él. Había algún tipo de separación. Eso lo vemos en los próximos versículos mientras sigue describiendo las distintas cortinas que tenemos aquí. Sigamos del versículo 7 al 14. Dice así: haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Todas ellas deben medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto, doblando la sexta cortina en la parte frontal del santuario. Haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo. Haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para formar el santuario, de modo que éste tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán una cortina restante que se quedará colgando a espaldas del santuario. A esta cortina le sobrarán 50 centímetros en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Haz para el santuario un toldo de piel de carnero teñido de rojo y para la parte superior un toldo de piel de delfín. Aquí tenemos la descripción de 3 capas más de cortinas que van a estar cubriendo el tabernáculo. La primera capa, como hablamos, de lino fino, que nos recordaba de los astros celestiales. Se supone que cuando tú entraras a esa parte del tabernáculo y miraras hacia arriba, te recordara como si estuviesen mirando un cielo de noche. Y todo esto para demostrar la majestad de Dios. Pero hablemos un poco de las otras capas. Aquí tenemos la capa de pelo de cabra, ¿okay? Esta capa de pelo de cabra era una capa que se usaba en aquellos entonces para las tiendas y las distintas casetas que ellos tenían que construir. Así que era una capa que era protectora en contra de los elementos. Pero había algo específico que nos enseñaba esta capa. Esta capa, pelo de cabra, nos recordaba a algo que ocurrió en el libro de Génesis capítulo 3. Cuando el hombre peca en contra de Dios, ellos se dan cuenta de que están desnudos y Dios tiene que entonces cubrirlos con pelo de animal. Este pelo de animal que está cubriendo el tabernáculo está representando ese momento donde la santidad de Dios revela la maldad del hombre. Cuando de momento ellos reconocen la santidad de Dios, ellos a la misma vez reconocen la maldad que está dentro de ellos. Y esta capa del tabernáculo se supone que les recordara a ellos de que Dios los cubrió a ellos en medio de su maldad. Ahora, hay otra capa que es la capa teñida de rojo, ¿ok? Esta capa que está en el versículo 14 dice que es piel de carnero teñido de rojo. Aquí esto es un poco más reconocible, quizás ustedes ya se están dando cuenta de qué es lo que significa esto. Este se supone que representara la sangre. Esta sangre era para recordarles a ellos que para que ellos tuvieran redención de sus pecados, tenía que tener derramamiento de sangre. Así que cada vez que montaban este tabernáculo y montaban esa capa, tenían que recordarles que el derramamiento de sangre era la única manera que ellos podían ser perdonados por sus pecados. Nos recuerda de la santidad de Dios junto a la insuficiencia del hombre. Nuevamente, otra separación entre Dios y el hombre, aun cuando Dios está queriendo habitar en medio de ellos en el tabernáculo. Y por último, tenemos esta capa de delfín, que para mí es sumamente interesante, ¿okay? Esta capa de delfín es la capa impermeable y es la capa que ellos tenían que usar para que el agua no entrara al tabernáculo. Pero entonces, ¿qué nos recuerda de esto? Esta es la capa primaria que está separando todos los elementos de la maldad del mundo de lo que está ocurriendo dentro de la santidad del tabernáculo. En todo este tiempo, nosotros vemos que Dios una y otra vez está diciendo, acérquense a mí, pero no se olviden que hay una separación entre tú y yo. Y esa separación es importante para conocer, porque sin eso nosotros no podemos entender la redención que hay en Cristo Jesús. Y esa capa impermeable lo que está diciendo es que Dios es santo y el resto del mundo exterior es lleno de maldad. Y para mí es una tensión bien interesante porque en todo este tiempo, ¿por qué Dios está tratando de explicarles esto? ¿Por qué Dios está tratando de decirles a ellos que se acerquen, pero a la misma vez no se acerquen demasiado? Y eso se nos va a hacer más claro en un momento, pero no es lo único en el tabernáculo que representa esta separación. La misma estructura representa una separación también. Sigamos leyendo el versículo 15, dice así: prepara para el santuario unos tablones de acacia para que sirvan de pilares. Cada tablón debe medir 4.5 metros de largo por 70 centímetros de ancho y contar con 2 ranuras para que cada tablón encaje con el otro. Todos los tablones para el santuario los harás así. Serán 20 los tablones para el lado sur del santuario. Haz también 40 bases de plata para colocarlos debajo de los tablones. 2 bases por tablón para que las 2 ranuras de cada tablón encajen en cada base. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata y pondrás 2 bases debajo de cada tablón. pondrás 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en las esquinas de ese mismo lado. Estos 2 tablones deben ser dobles en la base, quedando unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya 8 tablones y 16 bases de plata, es decir, 2 tablones debajo de cada tablón. Sigamos. Prepara también unos travesaños de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental, es decir, para la parte posterior. El travesaño central deberá pasar de uno a otro extremo, a media altura de los tablones. Recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. ¿Qué acaba de describir todos esos versículos? Buena pregunta, regresemos al modelo. Ok, aquí en el modelo lo que vemos es que Dios está describiendo lo que es la estructura principal de toda la pared. Y voy a acercarme aquí un poco para que lo vean de una manera diferente o para que lo vean más detallado. Cada una de estas estructuras tiene una preparación no solamente específica, sino que perfecta. Tienen que unirse perfectamente. Tenemos 2 secciones, ¿verdad? Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. El lugar santo tiene 15 pies por 30 pies, la 15 de ancho, 30 de largo. Y luego el lugar santísimo tiene 15 pies por 15 pies y la altura son 15 pies también. Así que es un cubo perfecto. En todo esto, Dios lo que está tratando de comunicarles a ellos es que hay orden en medio del caos. Quiero que ustedes se imaginen lo que es estar en el desierto. Este desierto es un lugar árido, es un lugar salvaje, es un lugar donde hay polvo y piedras, es caótico. Es un mundo caótico y en todo este mundo caótico que ellos iban a estar viviendo, Dios les estaba diciendo a ellos, yo quiero que cada vez que ustedes lleguen a un lugar y viajen a un lugar, que formemos orden en medio del caos. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Tenemos este tabernáculo perfecto de medidas exactas, una medida perfecta de un cubo para el lugar santísimo. Pero no solamente es eso, sino que todo el atrio es el centro de lo que es el pueblo de Dios. A cada lado estaban unas secciones de las tribus del pueblo de Dios, era Israel. Entonces habían 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur. Entonces todo se tenía que ordenar de acuerdo al centro que era el tabernáculo, el atrio, y no solamente eso, sino que se tenía que coordinar de acuerdo a lo que era el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. ¿Por qué es tan importante reconocer esto? El tabernáculo se supone que sea un microcosmo de lo que es el universo entero. El universo entero está centrado en Dios. Desde el principio de la humanidad, nosotros vemos en la palabra de Dios que se nos dice que el pueblo de Dios es como la gente va a conocer a Dios. Por eso es que el pueblo escogido de Dios, que es Israel, son la gente que tiene el tabernáculo establecido en su historia. No solamente eso, sino que todo el mundo se supone que llegue a Israel en algún momento para reconocer que Israel es el centro del mundo, el centro del universo, y que allí es donde va a llegar Dios, donde se va a encontrar Dios con ellos. Así que todo esto Dios está apuntando al tabernáculo por una razón. Él está trayendo orden en medio del caos. La estructura, las paredes, todo eso era porque ellos tenían un ambiente caótico. Están en el desierto y están teniendo que recibir orden en medio del caos. Y Dios les está diciendo, ese orden en medio del caos llega por medio de mi presencia. Iglesia, hay tantos de nosotros que tenemos un mundo caótico alrededor de nosotros, que tenemos una vida caótica, donde sentimos que necesitamos orden en nuestra vida y el único orden que viene es por medio de Dios, por medio de su presencia con nosotros. Hay tantos de nosotros que tenemos caos financiero, que tenemos una relación caótica con nuestros hijos o con nuestros padres, que tenemos caos de enfermedad en nuestras vidas. Es fácil encontrar el caos en nuestras vidas, pero tenemos que entender que Dios quiere traer orden en medio de ese caos y que Dios quiere traer orden al caos tuyo que tú estás sintiendo en este momento. Así que comienza a preguntarte, Dios, ¿cómo tú quieres traer orden a mi caos en esta mañana? Porque eso es lo que Él quiere hacer para tu vida. Eso es lo que Él quiere cumplir en tu vida, es traer el orden que tanto tú necesitas. No se vayan de aquí sin responder a lo que Dios tiene para ustedes. Pero yo entiendo, hay algunos de ustedes que sienten, pero Tony, tú dices eso, tú dices que Dios quiere acercarse a mí, tú dices que Dios quiere traer orden a mi caos, pero yo lo que siento es que Dios está lejos de mí. Y yo entiendo eso. De hecho, si nosotros seguimos estudiando el tabernáculo, lo que vamos a ver es que Él sigue diciendo, sí, yo estoy cerca, pero no te acerques demasiado. Y no hay nada mejor que comunica eso que las cortinas que separan el lugar santo del lugar santísimo. Sigamos leyendo los versículos que nos describen cómo se deben construir estas partes. Dice el versículo 31. Haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgala con ganchos de oro en cuatro postes de madera de acacia recubiertos de oro, las cuales levantarás sobre cuatro bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pon en el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo, y coloca la mesa fuera de la cortina en el lado del norte del santuario. El candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur. Haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura, carmesí y escarlata, y lino fino recamada artísticamente. Para esta cortina prepara 5 postes de acacia recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro y funde para los postes 5 bases de bronce. Regresemos al modelo. Como ya les expliqué, tenemos el lugar santo que está aquí al frente, que es esta parte, y luego tenemos el lugar santísimo. No se olviden de lo difícil que es construir en estos tiempos. Para aquellos de ustedes que trabajan en la construcción, ustedes saben lo que es el avance de la construcción hoy en día. Imagínense poder establecer unas columnas que conecten perfectamente. Pero no solamente eso, sino que tenían que sostener la tensión que estaba ocurriendo con estas 4 capas de tela. Y por encima de eso, tenían que entonces aguantar las cortinas. Ahora, aquí tenemos una de las cortinas. Esta era la cortina que separaba el lugar santo, que está aquí, con el atrio del resto del complejo, ¿verdad? Ahora, como les dije, vamos a entrar en detalle del resto del complejo en las próximas semanas. Pero esta cortina, para mí, no es la más importante que tenemos que entender en el día de hoy. La más importante que yo quiero que ustedes entiendan hoy es la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, esta cortina, ¿verdad?, que estaba tenía lino fino, escarlata, púrpura, carmesí, era algo bello, era algo majestuoso. Se supone que representara algo increíble. Pero quiero que noten algo. Nuevamente tenemos los detalles de los querubines en esta cortina. Si se acuerdan, al principio les recordé que los querubines también estaban explicadas, que estaban demostradas en esta parte de la cortina también. Una y otra vez estamos viendo la santidad de Dios siendo protegida por los querubines. Los querubines representaban una separación entre la maldad del mundo y la santidad de Dios. Y esta cortina representaba la separación más grande entre el hombre y Dios. Porque esta cortina era la entrada al lugar santísimo. Pero esta cortina, la vemos aquí, la vemos pequeña, es posible que no entendamos lo majestuoso que era esta cortina. Así que nosotros tenemos una imagen aquí en la pantalla de atrás que quiero que ustedes vean, que nos va a demostrar un poco lo que es la diferencia o lo que es el tamaño de este tipo de cortina. Aquí esta pared tiene 13 pies de alto. Okay, la cortina era 15 pies de alto, así que le faltan 2 pies. Pero imagínense, yo sé que yo soy chamaquito, ¿verdad? Pero esta cortina está grande, ¿ok? Y quiero que ustedes vean la perspectiva de diferencia. Esto era una cortina gigantesca. Esto era una estructura grande en comparación a cada uno de nosotros. Y era una cortina sumamente pesada. Hay un libro histórico judío que se llama el Talmud, y en el Talmud se describe esta cortina como si era una cortina de material de 4 pulgadas de ancho. O sea, nosotros hoy en día construimos paredes de 4 a 6 pulgadas, así que imagínense, una pared en su casa puede ser así de grueso, era la cortina, era una cortina pesada, densa, de puro material. Y eso tenía que estar elevada 15 pies, así que de pie hasta arriba estaba altísima. Y para para transportarla en esos días, se describía que se necesitaban 100 sacerdotes para poder cargar la cortina de un lugar a otro. Esta cortina para mí es la demostración más grande de la separación entre Dios y el hombre. Esta cortina comunicaba claramente de que nosotros nos podemos acercar a Dios en estos tiempos, pero no se acerquen mucho, porque Dios es un Dios santo. Ahora, aun cuando hay una separación en el tabernáculo con la cortina y el lugar santo, tenemos que entender que la historia no acaba ahí. La historia no termina con la construcción del tabernáculo, sino que llegó un tabernáculo nuevo en forma de ser humano, en forma de hombre. Y ese tabernáculo es Cristo Jesús. Ese es nuestro tabernáculo. Esa es la presencia de Dios con nosotros hoy en día. Y Él es el que nos da acceso al lugar santísimo. Quiero que vean cómo es que Juan capítulo 1 versículo 14 describe a Jesucristo como el tabernáculo. Dice: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra que dice ahí, habitó, en el griego original es la palabra skinao, que quiere decir ser tabernáculo entre nosotros. Y no se olviden que lo que yo les expliqué al principio, de que tabernáculo en el hebreo original quería decir morada. Dios quiere habitar entre su creación, quiere habitar entre su gente. Pero hay una separación. El pecado nuestro nos separa de Dios. El pecado tuyo y el pecado mío nos elimina el acceso que tenemos a Él. Pero cuando entendemos que Cristo es el tabernáculo, entonces vamos a entender lo que ocurrió cuando Él muere en la cruz. Porque hay algo que ocurre. Quiero que brinquen al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Sigamos ahí. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Quiero que entiendan, el tabernáculo ya no existe en este momento, ya el pueblo de Israel se ha establecido en su pueblo, en la tierra prometida y todo esto, entonces ellos han construido un templo, pero ese templo se construye con las mismas especificaciones que el tabernáculo. Entonces yo me imagino que, aun cuando bíblicamente no podemos decir con certeza de que esa cortina era de 4 pulgadas de ancho, nosotros tenemos un libro histórico judío que nos da una buena idea de cómo se construyó este tabernáculo. Y en ese libro histórico judío, el Talmud, nos explica ese detalle de que era una cortina gigante y pesada. Con ese detalle yo quiero que ustedes imaginen lo que está pasando aquí, porque lo que está ocurriendo aquí es que Jesús, cuando muere en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz y la piel de la carne de Él es rasgada durante su sacrificio, en ese momento es cuando el tabernáculo, ¿verdad? Perdón, el templo, la cortina del templo es rasgada también. Entonces, al cuerpo de Cristo ser rasgado, la cortina en el templo también es rasgada. Y quiero que se imaginen ese momento, porque en ese momento los sacerdotes que entran al templo nunca han visto el arca, porque siempre ha estado cubierta de la cortina. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Así que cuando ocurre este terremoto, cuando ocurre todo esto, cuando la oscuridad llega, cuando el velo es rasgado, de momento el sacerdote entra allí y ve la santidad de Dios frente a Él. Lo que por cientos de años no han podido ver, lo ve ahí mismo. La santidad de Dios accesible al hombre, porque el Hijo del Hombre rasgó el velo del templo de su cuerpo para que nosotros tuviésemos acceso a la santidad de Dios. Y ese acceso es disponible para ti en el día de hoy, familia. Esa santidad es disponible para ti en el día de hoy. Y hay tantas veces nosotros vemos la santidad de Dios accesible a nosotros, pero nos quedamos aquí parados y no caminamos hacia ella. Quiero que ustedes entiendan, hay unos sacerdotes que comenzaron a entregar su vida a Cristo después que ocurre esto. Hebreos 6, capítulo 7, nos dice eso, dice así: y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaban considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. En mi opinión, los sacerdotes que está hablando aquí son los sacerdotes que vieron la santidad de Dios cuando la cortina fue rasgada. Y cuando esa cortina es rasgada y te da acceso a la santidad de Dios, a la presencia de Dios, eso causa que nosotros reaccionemos a Él. Eso causa que nosotros respondamos a la obra de Cristo en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a responder como hicieron ellos. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo es que nosotros podemos responder? Aquí lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 22. Miren lo que dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Así que nuevamente, el cuerpo de Cristo Jesús es la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es la cortina, cuando es rasgada, nosotros vemos que el cuerpo de Cristo, ser sacrificado, es lo que nos da acceso a nosotros a la presencia de Dios. Sigamos leyendo, versículo 21. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Noten lo que dice ahí el versículo 22. Acerquémonos pues. ¿Para qué? Para tener un corazón sincero, con plena seguridad de que Dios va a cumplir en nosotros lo que Él quiere cumplir. Dios quiere cumplir en ti una obra de santidad, una obra de limpieza, una obra de purificación, pero te tienes que acercar a Él. Noten lo que dice el versículo 22, cuando dice acerquemos, eso no es solamente una invitación, eso es un mandato. Él te está diciendo a ti que tú te tienes que acercar a Él. El velo está rasgado. La presencia de Dios está accesible. Pero tú tienes que dirigirte hacia ella. Tú tienes que entrar al lugar santo. Tienes que estar dispuesto a entrar a la presencia de Dios. Pastor, ¿cómo? Bueno, primero que nada, comienza con una respuesta al mensaje del Evangelio, donde tú dices: Cristo Jesús, yo me entrego a ti. Cristo Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vino a este mundo, vivió una vida perfecta y luego tomó la muerte que merecía yo, la tomaste en mi lugar. Dices: yo creo en eso, yo me arrepiento de mis pecados, ya yo no quiero ir en dirección hacia la muerte, sino que yo quiero ir en dirección hacia la vida, así que yo voy a ir hacia Cristo Jesús, pero necesito la ayuda de Cristo para que haga eso en mi vida, así que yo me dirijo hacia esa dirección, me arrepiento y digo: Cristo Jesús, haz la obra en mí, entrego mi vida, entrego mi corazón, me entrego por completo a ti. Al tú hacer eso, tú dices: Cristo, yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. En ese momento la presencia de Dios viene a morar dentro de nosotros y ahora nosotros somos tabernáculo. Eso es lo que viene en el nuevo pacto. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y Cristo viene a morar en ti, eso quiere decir que la presencia de Dios está morando en ti, que ahora tú eres el tabernáculo por medio de lo que hizo Jesucristo en tu vida. Tú eres la morada del Espíritu Santo y la presencia de Dios aquí en esta tierra, cada uno de nosotros. Esa es la belleza. O sea, imagínense eso. Dios quiere morar dentro de nosotros. Nosotros no merecemos eso. Dios quiere morar dentro de ti. Dios quiere estar dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Él quiere morar contigo y nos da acceso por medio de Cristo Jesús. Así que comienza hoy y acércate a la presencia de Dios. Dirígete hacia Él. Rinde tu vida a Él. Esa es la manera en que tú puedes responder como primera vez alguien que está entregando su vida a Cristo. Pero hay algunos de ustedes que ya han hecho eso. Hay algunos de ustedes que ya han entregado su vida a Cristo y la presencia de Dios está morando en ti y ya tú eres el tabernáculo. Pero tú estás afuera del lugar santísimo porque piensas que el pecado te separa. Estás lejos del lugar santo, estás lejos de la presencia de Dios y aun cuando tienes acceso estás acá. Porque dicen, mis pecados son demasiados, mi mundo es demasiado caótico. La manera en la que Él va a traer orden al caos de tu vida es cuando tú estás dispuesto a acercarte hacia Él. Así que en el día de hoy tú puedes hacer eso pasando hacia el frente y permitiendo que nosotros oremos por ti. Sea que tú tienes que confesar algún tipo de pecado y quieres que nosotros oremos por ti, sea que tienes una necesidad. Si tú tienes una necesidad, eso quiere decir que tu mundo está caótico y Él puede traer orden a tu caos. Acércate. La manera en que tú puedes decir públicamente que tú eres el tabernáculo ahora porque has recibido la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús es por medio del bautismo. Así que hoy tú puedes hacer un paso de fe, tomar un paso de fe y ser bautizados. Hay varias maneras en las que ustedes pueden responder en el día de hoy y siento que ahora es el momento de hacerlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a responder. Miembros del equipo de oración, por favor, acérquense. Pastores, por favor, acérquense para poder recibir a la gente que está dispuesta a responder. Hagamos eso en este momento.